cambiado los ruidos.
Digo que qué día queda hoy, ¿no? Con esto de la lluvia.
Sí, el cambio climático este, ¿no? Está llevando...
Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? ¡Ale, Jesús!
Bueno, comienza Pelotazo y a correr. El único, el inconfundible, el irremediable, el imprevisible, el improgramable. Pelotazo y a correr, el de la UMH. Dirige Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. No. Jesús Cuevas.
Buenos días a todos. Todavía no se ha quedado claro, empieza Pelotazo y a correr, Raibol. ¿Y qué es eso de Pelotazo y a correr? Pues Pelotazo y a correr es un programa que intentará tener un poquito de deporte. Repasaremos las principales ligas de fútbol y baloncesto, además de las figuras y acontecimientos deportivos más destacados en el último mes. ¿Qué más tendremos? Tendremos nuestra sección de cultura, en la que repasaremos lo mejor, lo más visto, lo más descargado, música y cine de aquí y de allá. Igual nos puede salir bien, o igual no, porque es nuestro primer programa. Pero en cualquier caso nos comprometemos desde ya a mejorar en cada programa y sobre todo y lo más importante a divertirnos y a tratar de haceros pasar un buen rato. Y todo esto con un equipo formado por 4 locos y una loca, cada uno en lo suyo. A mi derecha, que es donde le gusta estar a él, bien vestido, elegante, con clase, Jesús Jiménez, experto en, se podría decir que en narrar, retransmitir, experto en fútbol nacional, internacional y en decir algún que otro disparate. ¿Lo he dicho bien, Jesús? ¿Algo que añadir?
Buenos días o buenas tardes. No, la verdad es que no tengo mucho que añadir. La verdad es que me gusta bastante, sí, la fiesta y bueno, para mi madre estudiar lo que más.
¿A quién más tenemos en el estudio? Pues por aquí tenemos a otro Jesús. Jesús Fernández, experto en cine, en música y en el Betis, ¿correcto?
Es todo correcto, especialmente en el Betis.
Habrá quien se pregunte, ¿se llaman todos Jesús? Pues no, pero casi. Tenemos por aquí también a nuestro experto en NBA, Adri Chorro. ¿Qué tal, Adri?
Buenos días, bien.
Por último, experta en cine, en fútbol y en carreras populares, Patricia Tajuelo. ¿Qué tal, Patri?
Bien, soy experta en muchas cosas, ¿eh?
¿Estás de acuerdo con tu presentación?
Sí, la verdad, bueno, tengo un currículum de 3 páginas, pero no es plan de comentarlo ahora, ¿no?
Lo hiciste en Quark, ¿no?
Sí, también soy experta en Quark.
Empezamos por el fútbol. Vamos a repasar las principales ligas, empezando por la española. Pero antes habréis notado que ahora suena de fondo otra canción, Jesús Jiménez. ¿Qué es esto que suena de fondo?
Pues, Cuevas, esto es Noche y Día, la canción con la que Enrique Iglesias busca repetir este invierno el éxito que tuvo en verano su tema Bailando. Me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa, en luna llena.
Bueno, vamos a lo que... Vamos, Jesús, que te despistas enseguida. Vamos a repasar la jornada copera, ¿no?
Pues sí, comenzamos con el repaso de lo ocurrido en la jornada copera correspondiente a la ida de los 16avos de final. Hasta ahora, los resultados han sido los siguientes. Cornellá 1, Real Madrid 4, Sabadell 1, Sevilla 6. Empate entre el Alcoyano y Athletic de Bilbao. Alavés 0, Español 2, Valladolid 0, Elche 0, Las Palmas 2, Celta 1. Empate entre Deportivo y Málaga, que sabe a bastante poco para los dos equipos. El Atlético de Madrid no se distrae y vence 0-3 al Hospitalet. El Barcelona goleó anoche en Huesca por 0-4, donde la principal sorpresa fue la buena actuación del equipo local a pesar de las diferencias cualitativas entre ambos conjuntos.
¿Le metieron 4?
Le metieron 4, efectivamente. Y por último, Granada 1, Córdoba 0. Respecto a los partidos que se disputan hoy a las 8 de la tarde... El Cádiz del recién contratado Claudio Barragán se enfrenta al Villarreal en un duelo por ver quién es el verdadero submarino amarillo de la Liga Española. A la misma hora se juega el Real Oviedo, Real Sociedad, y a las 10 de la noche en Vallecas el Rayo se verá las caras con el Valencia. El resto de los partidos, Albacete-Levante, Getafe-Eibar y Betis-Almería, se jugarán...
El Betis ahí en Almería.
Efectivamente, el Betis-Almería se jugará mañana... Para cerrar la ida de estas eliminatorias a doble partido.
¿El Betis qué va a hacer, Jesús?
Pues de momento con Juan Merino y a la espera de nuevo entrenador. Se avecina buen duelo en Almería.
Pero eso de Mel, ¿cuándo lo vamos a tener?
Pide mucho y eso es lo que está retrasando que lo contraten. Veremos a ver, Pepe Mel, el gran Lorenzo Sarra Ferrer también. O...
¿Pide mucho Mel?
Pide plenos poderes, muchos poderes en el área deportiva.
No, no dinero.
No, yo creo que por dinero no habrá problema. Es su Betis. Vamos.
Jesús, vamos a lo importante. ¿Socuéllamos qué?
Pues hombre, nuestro querido Socuéllamos ahora mismo es 17º con 16 puntos, después de empatar a 1 con el Sestao River.
Socuéllamos es el equipo del director, que soy...
Efectivamente. Y si es tu equipo, es el de todos ahora mismo.
Así es. ¿Y el Crevillente?
Pues el Crevillente, el último partido fue contra el Requena y ganó 2-1 con goles de Jesús Planelles y Pablo José. Y nada, siguen sextos con 25 puntos a 3 del líder, que es el Orihuela.
¿Qué nos dirías de la liga alemana? ¿Cómo ves la clasificación?
Pues en Alemania, detrás del todopoderoso Bayern, están el Wolfsburgo y el Bayer Leverkusen para completar los puestos Champions. Y el colista sigue siendo el Borussia Dortmund, que continúa en su caída libre en lo que se refiere a la liga.
¿Liga inglesa?
Pues en la Premier sigue todo igual, el Chelsea líder con 36, seguido de Manchester City con 30 y bueno, el sorprendente Southampton, que sigue con 26 puntos en la tercera posición, antes incluso que el Manchester United. Cierra la clasificación en Leicester con unos mínimos 10 puntos y nada, y hasta aquí la Premier.
Están ya en segunda.
Posiblemente. Así muy romántico todo.
Que, bueno, vamos también al tema que nos ocupa un poquito, que es esta semana con los altercados que ha pasado en la Ribera del Calderón. ¿Cómo veis vosotros esta separación fútbol-política, política-fútbol?
¿Quién va, Patri?
¿Yo?
La experta.
Patri es la experta.
Yo soy experta.
Es experta. Es experta en fútbol, es experta en política.
Y en antidisturbios.
Y en carreras populares también.
Verdad. Pues nada, opino que no tiene nada que ver lo que ha pasado con el fútbol y que serían... O sea, tienen que separarse las cosas.
¿Pero por qué eres experta en antidisturbios?
Bueno, aquí se explica,
porque...
Porque le gustan las porras.
Bueno, porque fui a una manifestación y me pegó un policía.
¿Pero qué le hiciste? ¿Algo le harías?
No, le hice. Bueno, le empujé un poquito.
¿Cómo que le empujaste un poquito?
No. Bueno, es otro asunto eso, ¿vale? No me líes.
Da para otro programa.
Entonces, ¿tu posición al respecto, claramente?
Pues que no tiene nada que ver el fútbol con la política y que los disturbios que ha habido, que no tocaban cuando pasó.
¿Pero hay que empujar a los nacionales o no hay que empujar a los nacionales?
Que no... Que no, no me cambies de tema y me hagas aquí parecer la loca, ¿eh?
¿Jesús Jiménez?
Totalmente algo que no debe pasar. Incluso me parece acertada la decisión de los clubes implicados, tanto el Atlético de Madrid como el Deportivo de La Coruña, de expulsar a esta gente, porque obviamente no representan lo que es el fútbol, que como ya se han repetido varias declaraciones en numerosas ocasiones, debe ser una fiesta para todos, incluso para los aficionados, y para nada es que se produzcan estos altercados.
Bueno, el Depor solamente 2 semanas.
Sí, verdad, sí que es verdad.
Volverá.
Sí, Lendoiro en el funeral de los... ¿Y no pensáis que un poquito los medios también pueden tener un poquito de culpa en esto? En no haber sido lo críticos o lo duros en otros momentos.
Siempre se les ha criticado.
Pero yo creo que se debería haber criticado un poquito con más dureza.
Quizá más presión cuando aquello de Zabaleta.
Exactamente.
Habría impedido esto, ¿no? Y habría hecho que el Atlético de Madrid habría tomado medidas cuando las tenía que haber tomado.
Hay quien dice que hubo miedo, que hay miedo también por parte de los periodistas.
No creo, ¿eh? No sé.
Es más por los clubes que por los periodistas.
¿Creéis que los clubes son los que realmente tienen ahí miedo?
Es su afición.
Pero, ¿por qué tiene que tenerle miedo a su afición? El presidente y el club es el que decide, ¿no?
No, sí. Pero sí que se han dado casos extremos de que los ultras han bajado incluso a pedir explicaciones a los jugadores y, digamos... A partir de ese miedo no se les ha puesto ningún impedimento y han podido acceder a hablar directamente de tú a tú con toda la plantilla, y cosa que vamos, parece impensable, y actúan a sus anchas.
Es una vergüenza la imagen de, no sé si recordaréis, la imagen de los ultras entrando al entrenamiento del Atlético de Madrid.
Efectivamente, a eso mismo me refería.
Sí.
Es una vergüenza esa imagen. Bueno, volvemos en nada con la sección de baloncesto.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
Ahora vamos con el básquet. Empezamos a repasar con Adri Chorro lo más destacado de la Liga Americana, la NBA. ¿Qué nos traes? ¿Cómo les va a nuestros españoles?
Bueno, en la NBA tenemos conferencia este. Los Raptors la lideran con 15 victorias y 4 derrotas. Tenemos a los Chicago Bulls de Pau Gasol con 12 victorias y 7 derrotas. Y bueno, de momento destacar que Toronto presenta su candidatura en el inicio de la temporada. Los de Dwayne Casey han mantenido el núcleo del año pasado y han crecido en su juego desde el comienzo de la temporada. Los canadienses, además, rebosan juventud, lo que hace que sus aficionados se les prometan felices si el equipo es capaz de mantener esa buena trayectoria. Por abajo de la clasificación tenemos a los Philadelphia 76ers, con uno de los peores parciales de la historia de la NBA. Acumula 17 derrotas y tan solo una victoria. Precisamente, la victoria ha sido esta madrugada en la casa de Ricky Rubio, en Minnesota, ante los Wolves.
¿Y la conferencia este? ¿Qué sabemos de los españoles?
Pues Calderón está gozando de muchos minutos, pero el equipo no termina de funcionar. Y es que, como hemos dicho antes, los Knicks se encuentran terceros por la cola y con 15 derrotas y 4 victorias. A pesar de esto, el extremeño está cuajando buenas actuaciones, como la derrota ante Brooklyn, en la que hizo 19 puntos y 7 asistencias. Cambio, los Chicago Bulls de Pau Gasol parece que van carburando poco a poco, aunque ahora mismo Pau está promediando 20 puntos con 24 de valoración. Estamos hablando de que Pau, a sus 34 primaveras, esta temporada está en los mejores números de los años que...
De toda su trayectoria.
De los,
¿no?,
mejores años en los Lakers.
Pasamos a la conferencia oeste. ¿Quién lidera la conferencia oeste?
La conferencia oeste está liderada por Golden State Warriors con 15 victorias y 2 derrotas, seguido por los Memphis Grizzlies de Marc Gasol, perdón, con 15 victorias y una derrota más, 3 derrotas para los Memphis Grizzlies. Los últimos son los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio con 4 victorias y 13 derrotas.
¿Qué sabemos de Ricky? ¿Cómo va su lesión?
Ricky va lesionado ya casi un mes, desde el 8 de noviembre. Ese día Ricky se hizo un esguince severo y le dieron baja indefinida. Las noticias eran malas. Por suerte, Ricky declaró hace un par de días que está empezando a probar y que empieza a ver la luz al final de este túnel. Está claro que su equipo los necesita.
¿Ibaka?
En los Oklahoma City Thunder, Serge Ibaka está promediando 15 puntos con 16 de valoración. Se podría decir que está mejor que nunca, ya que el año pasado estuvo un gran nivel, pero este año está teniendo un peso aún mayor en el equipo.
¿Marc Gasol?
19 puntos, 23 de valoración, pívot indiscutible en el equipo, co-líder de la conferencia oeste. Parece cada vez más que el pequeño de la saga puede seguir los pasos de Pau en la consecución del anillo.
¿Vosotros qué creéis? ¿Que llegará al nivel de Pau?
Marc es mucho Marc, ¿eh? Está siendo sin lugar a dudas el mejor de Memphis y vamos, es que el nivel de Pau es el nivel de Pau, ¿eh? Pero de todas formas, que está siendo uno de los mejores de la NBA, es indiscutible.
Es que Pau es probablemente el mejor español en la NBA, actualmente y de la historia.
¿Tú qué piensas, Patrick?
Estoy de acuerdo con lo que decís, pero a mí siempre me ha gustado más Pau que Marc.
¿Pero físicamente o...?
No me fijo en físicamente, la verdad. No me interesa.
¿Claver? ¿Qué sabemos de Claver? Que...
La situación de Claver es más difícil. El jugador ha pedido salir de la franquicia y es que después de 18 partidos no ha disputado ni un minuto. En España, en la ACB, sigue liderando el Real Madrid con 9 de 9, seguido de Barça y Unicaja con 8 partidos ganados y una derrota. En la Deco Plata tenemos al Lucentum liderando la clasificación junto a la Mix de Castelló, con el que se enfrentará este fin de semana... En la novena jornada.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Cambiamos y dejamos el deporte un poquito a un lado, llega el momento de cine, con nuestros dos expertos, Patri y Jesús Fernández. Vamos a repasar qué es lo que más se está viendo en Estados Unidos y aquí en España. ¿Cuáles son las películas más vistas en Estados Unidos, Jesús?
Empezamos, si te parece, por el ranking de que nos ha dejado esta semana el continente americano. En el número 5, ¿Cómo acabar con tu jefe 2? La secuela de la cinta de 2011, que ha conseguido 15,7 millones de dólares. Bueno, es una película, no sé si habéis visto la primera, no. para pasar el rato está bien, pero no creo que merezca una secuela, vaya, en mi opinión, en mi humilde opinión.
O sea, que ahí has visto tu trinque, ¿no? Ahí trinque ahí.
No creo. El número 4, y creo que coincide con el ranking nacional, Interestelar, la película de los hermanos Nolan, protagonizada por, espérate a ver si me sale, Matthew McConaughey.
Sí. Perfecto.
Sé que os encanta mi inglés, lo sé.
Sí,
claro. Tiene muy buena pinta esta película, tengo ganas de ir a verla.
¿Todavía no la hemos visto? ¿La hemos visto alguno?
No, yo no.
Yo estuve a punto de ponérmela en el ordenador, pero claro, preferí verla en el cine porque eran 2 horas largas.
Preferiste pagar, ¿no?
Dijiste, efectivamente, tiene que ser buenísima.
Vale, dijiste sin pagar, ¿no?
¿Y qué te pareció?
Pues, no sé, solo vi la barrita llenarse, no vi nada más.
Pero no dijiste que la vi, que
No,
decidiste.
me puse a verla, pero...
Pero bueno, lo que llevas bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Bien.
Es todo muy, muy espacial.
Eso es lo importante.
El número 3, una cinta de Disney que se estrenó ya en Estados Unidos, aquí todavía no, Big Hero 6, que en su estreno recaudaba 56 millones y tras 4 semanas allí, pues sigue manteniéndose en el tercer puesto de la tabla. Ayer fui al cine y la vi presentar y, o sea, es para críos, se nota que es para críos, pero es graciosa, ¿eh? Yo el tráiler que vi...
Tenía buena pinta.
Sí, me reí, a lo mejor voy, aunque yo sea yo solo, ¿eh?
Vale.
Número 2, aprovechando el día festivo Black Friday... Pues en Estados Unidos quisieron atraer al público y aprovecharon que se estrenaban Los Pingüinos de Madagascar, la película, la nueva cinta de DreamWorks y el spin-off de Madagascar, que no decepciona y consiguió un 25,8 millones de dólares durante el fin de semana.
¿Cómo has dicho la productora? ¿Qué productora es?
¿Por qué lo dices?
No, porque... ¿Cómo has dicho? DreamWorks. ¿Cómo?
¿Otra DreamWorks
vez? Bien. Y te queda el número 1, ¿no?
Clases de inglés con Jesús Fernández. El número 1, sí. ¿Lo podéis adivinar?
Yo lo puedo ver.
No, lo estás viendo.
He dicho adivinar. ¿Adivinar Jesús Jiménez?
No soy capaz de adivinarlo.
¿Adri? ¿Chorro nada?
Yo diría que Los Juegos del Hambre, pero...
Seguro que la has visto, nada. En el primer puesto, efectivamente, continúan Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1... con unos espectaculares 56,8 millones de dólares de una recaudación durante su lo que lleva de estreno durante estas 4 semanas de 480 a nivel mundial en tan solo 2 semanas.
Yo creo que llevan ya 2 semanas en número 1.
Sí. En Estados Unidos más, aquí se estrenó un poquito más tarde.
¿Cuántas semanas le quedan en el número 1?
¿Cómo?
¿Cuántas semanas le quedan en el número 1?
Yo auguro que estarán bastante tiempo, ¿no? Porque es una película que llama. A mí, por ejemplo, no me llama, pero en general es
pero
una película.
No te llama el hambre.
Ni las ganas de comer.
¿El hambre o los juegos? ¿Qué es lo que no te...?
Sin Sajo.
Vale. ¿Y en España, Patri Tajuelo, qué tenemos
bueno,
en España?
Bueno, ya que Jesús me ha ido desmontando.
Solamente te he dicho una.
Bueno, yo no tengo tanta información como él porque él es un experto en cine.
Claro.
En el número 5 tenemos Trash, Ladrones de Esperanza, que yo no la he visto, pero tiene muy buena pinta. Vi hace un mes y pico el tráiler y ya me llamó mucho la atención. Tiene muy buena pinta, la verdad. Uh-huh. ¿Sabéis de lo que va?
No.
Lo de los niños que encuentran... como una cartera con dinero y no sé... Es que no sé qué pasa, porque ya te digo que en el tráiler tampoco salía mucho,
pero
no la he visto.
¿Qué hacen con la cartera?
Cuidado con el spoiler, ¿eh?
Claro. No, si no la he visto, ¿cómo voy a...?
No, por si acaso sabes algo...
Claro. No. No sé, pero tiene buena pinta, hombre.
Que la veáis.
Yo quiero ir a verla.
A mí me ha dejado la duda de lo de la cartera, no...
que se están barriendo, es en Brasil.
Pero
las
favelas. ¿Se quedan el dinero?
Creo que lo quieren devolver o quieren hacer algo con el dinero bueno, y el dinero pertenece a una mafia o algo de eso y les persiguen. Ya no sé más porque me lo estoy inventando, yo creo, ¿sabes?
Aquí esas cosas no, como no pasan, pues no.
Bueno, aquí el dinero va en sobres.
Con el número 4 tenemos Interestelar, que a mí me la han recomendado bastantes personas, la verdad.
Parece que... Ahí voy, ¿eh? Matthew McConaughey ha encontrado su sitio después de True Detective, y antes les daban papeles bastante malos, y ahora, bueno, me alegro por él porque es un grandísimo actor.
Desde sí. True Detective, la verdad que hizo muy buena actuación en la serie. Bueno, que tiene que continuar, pero creo que con diferentes actores, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, con el número 3 tenemos Los Pingüinos de Madagascar, la película. Que yo creo que de Madagascar, ¿cuántas secuelas van a sacar? Porque, madre mía, es increíble. Bueno, se están aprovechando de esta película.
Mientras lo vea la gente.
Claro. Sí, sí. Creo que son 3 películas y Los Pingüinos, ¿no?
¿No hay más?
No. Creo que son 3, ¿no? No estoy seguro ahora mismo, ¿eh?
Después de Los Pingüinos, ¿qué va a ser lo siguiente?
Los Pingüinos, po.
Jesús, como analista de cine.
Como analista de cine, después de Los Pingüinos, ¿de Madagascar?
Sí.
No tengo ni idea de lo que pueden sacar más de ahí, de esa película.
Después
no sé.
De encontrar pingüinos en Madagascar, ¿qué es lo próximo que pueden encontrar en Madagascar?
Pues como... Es que podría haber seguido con la broma de Adri, podría haber dicho algún sobre de Bárcenas que se hubiera llevado algún paraíso de por allí.
Puede ser, puede ser, puede ser.
No lo descarto, ¿eh?
Con el número 2, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Claro, esto no coincide contigo porque en Estados Unidos no creo que pongan Mortadelo y Filemón.
Oye, ¿quién sabe?
Dales tiempo, ¿eh? Dales
sí,
tiempo,
sí, sí, sí.
Pero es de dibujos, ¿no? La de Mortadelo y Filemón. Sí, sí. Tipo... Sí, bueno, dibujos.
¿Tú eres la experta de cine?
¿Qué? Yo pregunto, porque antes de asegurar, encima que estoy corroborando la información.
Vale, vale, vale.
Entonces, la de dibujos, para que la gente se sitúe, no es... Porque hay también de personas, ¿no? Esta es de dibujos. Y bueno, a mí, no sé, a mí Mortadelo y Filemón no es que me llame mucho la atención, la verdad.
Yo es que ya leía los cómics de pequeño. No sé vosotros, era mi infancia.
Jesús, ¿tú de pequeño a qué dedicabas tu infancia? Jesús Jiménez.
Jiménez.
También, los cómics de Mortadelo y Filemón también tengo varios recopilatorios.
Los tienes, ¿no?
Sí.
Lo importante es...
Y un cuento de los Power Rangers también.
Bien, bravo.
Y bueno, en primer lugar...
En el número uno.
En el número uno, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1, que ya podrían haberlo hecho en una película, porque, vamos, como se queda la película, porque yo la he visto, para mí se podría haber hecho perfectamente en una película, aunque quedase un poquito más larga, pero claro, para recaudar dinero la han dividido en dos.
Como experta en desmontar películas, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puedes contar?
Nada, bueno, ¿habéis visto la segunda?
Sí, yo sí, yo he visto las dos.
Se queda como la rebelión de los distritos contra el Capitolio, termina ahí la segunda, hay que montar la revolución, o te necesitamos para la revolución, que creo que queda así la segunda.
Hay una revolución.
Y la tercera, pues... va sobre eso, sobre la rebelión que se empieza a montar entre los distritos. Y bueno, puedo decir que el distrito 13 es el distrito 12, ¿no? El distrito 12 desaparece, que eso sale al principio de la película, no pasa nada, ¿eh?
Muchas gracias.
No,
y al
pero
final la protagonista muere.
No, pero que desaparece y bueno, trata sobre eso de cómo motivar a la gente para rebelarse contra el Capitolio.
¿Algo más? ¿Te queda algo más?
No, yo no lo voy a contar. Podría desvelar mucho más, pero no.
Llega el momento de la despedida. Recordad que podéis escucharnos y descargarnos o descargarnos y escucharnos en el blog de la radio UMH. Lo dicho, desde aquí nos despedimos ya. ¿Algo que decir, equipo?
¿Pero qué se hace primero? ¿Se nos escucha y luego se nos descarga? ¿O se nos descarga y luego se nos escucha?
Al gusto. Si lo escuchas y te gusta, te lo descargas. Porque, claro, igual si lo descargas, luego dices, madre mía, ¿no?
No sé, pero ¿por qué no nos iba a gustar?
No, yo animo a la gente a que se lo descargue, y a que lo escuche y se lo descargue.
A que lo comparta.
Y a que lo compartan, efectivamente.
Claro, sí, sí, no hay que compartirlo en Facebook, es súper importante.
Pero si lo escuchas y ya no te gusta, ¿para qué te lo vas a descargar?
¿A quién no le va a gustar esto?
Eso digo yo.
Vamos a sacar una teoría de aquí ahora. Yo estoy convencido que nos van a escuchar de Estados Unidos y van a llevar a Mortadelo y Filemón a las carteleras, seguro, ¿eh?
Y a Patri para que les desmonte la película también.
Entonces, Jesús, ¿animas a DreamWorks?
¿A quién?
A DreamWorks. A que lleve Mortadelo y Filemón.
Yo los animo, sí, sí. Animo a que llevaran otras películas, ¿eh?
Entonces, desde aquí, ¿animáis a la gente a que nos escuchen?
Por supuestísimo.
¿Y volveremos?
Si Dios quiere.
Volveremos.
Como cantaba el Cholo.
Con más fuerza.
Si no hay nada más que decir, despedimos ya este primer programa de Pelotazo y a Correr. Nos quedamos con lo bueno, y es que el próximo programa será mejor y cargado de novedades y sorpresas. Lo malo es que hasta el próximo mes no llegará la siguiente emisión. Desde Radio UMH, nada más. Sean felices.